Soy lo que ven, es lo que hay. Soy una mujer de decisiones. No me retracto de haber retirado a los sonideros.
Bueno, pues señores, vamos a iniciar con la buena música que traemos especialmente para ti.
Un escándalo es lo que está protagonizando la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de que este fin de semana reprimió una manifestación pacífica tras prohibir la organización de bailes sonideros en la Alameda de la colonia Santa María la Ribera.
La polémica alcaldesa acusó que en estos encuentros organizados por el sonido Sincelejo presuntamente se alteraba el orden público debido al fuerte volumen que se registraba en el parque, lo que según ella hacía enojar a los colonos de la zona. Pero hay que apuntar que estos bailes se organizaban en ese lugar desde hace más de 12 años en un ambiente familiar sin quejas, hasta que ahora la mandataria llegó a vivir a ese punto.
No importa que estén respaldados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, no importa cuántos domingos nos llevemos en esta situación, el resultado, la técnica, la forma va a ser la misma. Vía pública, con las facultades legales que tiene, va a seguir retirándolos. No podemos permitir desorden.
El conflicto comenzó hace dos semanas, cuando funcionarios de su gobierno impidieron los bailes que se realizaban los domingos y que congregaban a decenas de personas en este céntrico punto capitalino. Algo que sucede en otras zonas como el Parque México, la Plaza de la Ciudadela o la misma Alameda Central, donde eventos similares ocurren sin problema alguno, por lo que esta prohibición provocó la atención mediática.
Para intensificar sus dichos, la alcaldesa también acusó que en los bailes sonideros se permitía el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes y, para variar, acusó que los bailarines estaban protegidos por nada más y nada menos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para desestabilizar sus mandatos dentro de la alcaldía. Ambas cosas fueron negadas por los mismos organizadores, quienes rechazaron ser trasladados a otros puntos que les ofrecieron para bailar.
No vamos a permitir que regrese ningún sonidero a Alameda Santa María la Ribera. Es por proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor de Kiosco Morisco.
Es curioso porque la actitud de remover a los bailarines de ese parque contrasta con la falta de acciones en puntos más conflictivos de la alcaldía, como el cuadro que comparten Tepito, La Lagunilla y Garibaldi, donde el consumo y la venta de alcohol e incluso drogas en la vía pública es permitido. Esto sin que la autoridad de la Cuauhtémoc se inmute por ello o acumule quejas de los vecinos por detenerlo.
Esto pudo quedar en lo anecdótico, sin embargo, el domingo la situación se salió de control cuando funcionarios de la Cuauhtémoc agredieron a punta de golpes a los grupos que hicieron una manifestación pacífica bailando frente a la casa de la alcaldesa, a unos pasos donde ya no les permitían divertirse, lo que provocó el despido de dos funcionarios locales que fueron captados por medios golpeando a puño limpio a músicos y manifestantes. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿cuáles son los límites de la alteración al orden público? ¿Cuál es la importancia de los sonideros en México? Y sobre todo, ¿bailar es un delito?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast y con el hashtag Tribu Política. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarrios. No olvides suscribirte en tu plataforma de preferencia. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Pablo Pérez, periodista y vecino de la colonia Santa María la Ribera, quien estuvo presente en los hechos del domingo.
Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Tribu Política. Cuéntanos un poco, por favor, de los antecedentes a este conflicto con el sonidero que lleva 12 años, me parece, haciéndose domingo a domingo en la Alameda de la colonia Santa María la Ribera.
Bueno, es un espacio que fue literalmente conquistado de parte de los bailadores y también Joel García, que es el encargado de sonido Sincelejo, que él, siendo oriundo de la colonia, durante mucho tiempo tú lo veías en la calle con su bocina y de repente ambientando una fiesta, etcétera, hasta que hace 12 años pues se colocó por primera vez en el parque y fue un éxito, porque pues es un espacio público en donde pues literalmente hay eso, hay espacio, la gente se puede reunir, y así ha estado por varias administraciones. Y durante esta administración, tal vez hace unos 4 o 5 meses, empezaron a ver primero de parte de la alcaldía esta insistencia en que redujeran los decibeles, y se hizo, en que recortaran el horario, y se hizo. Y luego, pues lo que pasó hace unas 3 semanas, que fue que literalmente no les permitieron enchufarse a la toma de electricidad con la que se conectaban normalmente, y pues ya no hubo baile, ya no hubo manera de poner música y de que bailara la gente.
¿Y qué fue lo que pasó el domingo? Vimos golpes, vimos empujones, vimos a personal de la alcaldía Cuauhtémoc que traían chamarras y gorras con el logo, pero también vimos gente vestida de civil agrediendo a los manifestantes.
Pues estos eran empleados de la alcaldía e incluso y otros que podrían ser pues clasificados como golpeadores, como porros. Gente que venía evidentemente con ellos, con la primera la intención de intimidar físicamente a los manifestantes. Los manifestantes no se dejaron intimidar o asustar por estos avances, y es entonces que estas personas, que están ya plenamente identificados como trabajadores de la alcaldía, personas que no traían ninguna identificación, personas que lo único que los distinguía es que la mayoría iban vestidos de negro, y empezaron ya a hacer agresiones más abiertamente, ¿no? Incluso ellos decían que eran vecinos que estaban en contra del sonidero. Fueron cuestionados por los verdaderos vecinos, personas que vivimos aquí, que decimos, oye, pues es que no te conozco, ¿no? Esta es una comunidad, a pesar de que obviamente hay mucha gente viviendo en Santa María de la Ribera, pero es una comunidad que sí es muy unida, sobre todo los que vivimos aquí de este lado de Alzate, porque justamente el espacio de la Alameda de Santa María es un espacio de convivencia, es un espacio de deporte, de juego y de creación de comunidad. Entonces, precisamente los que vivimos de alguna manera con cercanía a este parque, tenemos la posibilidad de conocernos, de interactuar, incluso aunque no sepas el nombre de alguien, sabes que es vecino. Entonces, estos personajes llegaron con la intención de pues que la gente se asustara y se fuera, pero la gente no se fue. Y ahí es cuando, en particular, un par de individuos, uno identificado como el director de imagen y otra que está como enlace de gobierno o algo así, agredieron a un par de vecinos, le robaron la identificación a una chica, a un muchacho, el director de imagen, lo golpeó. Está la foto en todas las redes sociales, en todos los medios está la imagen que los compañeros fotoperiodistas, acertadamente haciendo un gran trabajo, pues registraron a este empleado de Sandra Cuevas golpeando a una persona que aparte pues estaba ahí, pero no estaba ni siquiera enfrentándolos. Simplemente golpearon a un tipo, a un pobre muchacho que estaba distraído, con la intención de que hubiera una respuesta a esa agresión. Algo que fue muy planeado. En un video se ve cómo el director de imagen, el supuesto director de imagen, golpea al muchacho e inmediatamente se dirige a una motoneta, de esas motonetas que no tiene ningún logo ni nada, y alguien lo está esperando en la motoneta para llevárselo. O sea, como para no estar ahí. La ventaja es que, o lo bueno es que ningún vecino respondió a la agresión. No hubo golpes, no hubo empujones, simplemente se mantuvo la gente en su lugar. Y no se logró lo que evidentemente la gente de Sandra Cuevas quería, que era una trifulca para poder decir que los vecinos de Santa María de la Ribera son violentos y que ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Y ahí claramente se vio cómo son estas personas los que llegaron a agredir a la gente. Cuando ella da la orden de avanzar, roban equipo de Joel García del Sonido Cincelejo, le roban su equipo de audio y le roban un par de cajas de discos, que yo creo que incluso, o sea, para un sonidero eso es incluso más importante que el equipo de audio. Y cuando se acerca el, no sé, uno de los que corrieron, el jefe de gobierno, no sé cómo es el título, cuando se acerca él a ofrecer diálogo, pues la exigencia de los vecinos era, oye, pues devuélvenos lo que se robaron, porque no había ninguna orden legal, ni había ninguna, no había razón para que se lo llevaran en una camioneta de la delegación. Y él decía, no, una persona venga a dialogar. A lo cual se le respondió, no, tiene que ir representantes de los diversos colectivos de la colonia, porque no es una persona a la que estás agrediendo. Y antes que podamos dialogar, tienes que entregar lo que se robó la gente de la alcaldía. Algo a lo que se negaron. O sea, siguen ellos estando en poder de pertenencias de un ciudadano de Santa María. Y también hay denuncias por la violencia que se ejerció. Te digo que golpearon a dos muchachos, empujaron a varias personas de la tercera edad, a Víctor Hugo Melao, un bailador ciego que tiene añísimos viniendo a bailarle porque es prácticamente su familia. A él lo tumbaron en el piso a pesar de que tenía en la mano su bastón blanco de persona ciega. Fue realmente brutal la represión que se vivió. Y me parece muy interesante que la consecuencia, después de que hace ella toda su rueda de prensa super fashion, hablando de que bueno, que ella está tomando esta decisión por el bien de la comunidad, a las 10 de la noche saca su video donde dice que va a despedir a estas personas que estaban cumpliendo sus órdenes. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todos los videos en redes, todas las fotos de los compañeros fácilmente identifican a sus empleados como los que golpearon a los vecinos de Santa María la Ribera, a los vecinos.
Por la noche, Sandra Cuevas cesó a Salvador Santiago Salazar, su director general de gobierno y quien llevaba años operando en esa alcaldía. También cesó a Ariel Gama, director de imagen. Pero en redes sociales también han identificado a Guadalupe González, quien presuntamente se desempeña como enlace de gobierno de la Cuauhtémoc.
Lo que nos queda claro al ver al director de imagen y a la de enlace ciudadano golpeando gente es que no se trata de que esté buscando personas para que cubran esos puestos, sino de que quiere tener golpeadores ocupando todos los puestos de la alcaldía.
Pablo nos platica que horas después, personal de limpia y de la alcaldía estuvo rondando la zona en un acto que él considera como intimidante. Por ello, Pablo y otras personas que estuvieron en la protesta responsabilizaron a través de redes sociales a Sandra Cuevas de cualquier cosa que pueda ocurrirles.
Pablo, tengo que preguntar. La justificación de las autoridades es que este sonido tenía música demasiado alta y también lo sostuvo Sandra Cuevas en su video en redes sociales horas después de la trifulca. También dijo en otra ocasión que se venden ahí bebidas alcohólicas y que supuestamente se cuelgan a la luz pública, lo cual, según Cuevas, provoca un cortocircuito casi que semanal. ¿Qué tan ciertos son estos dichos, tú que vives ahí y ves semana a semana cómo transcurre el sonidero?
Bueno, vamos a concentrarnos primero en el asunto del sonido. El sonido es elevado, es unas cuantas horas al día, es el domingo, empieza a mediodía y se acaba en la tarde. Cuando la alcaldía pidió que se regularan los decibeles, se bajó el nivel de los decibeles. Eso es algo que fue notorio y yo lo puedo decir porque yo vivo enfrente, o sea, prácticamente. Y lo interesante es que un día antes hubo una actividad cultural, unas personas vinieron, se subió personas vestidos de mariachis a cantar rancheras ahí a un estrado y los vecinos registramos que estaba subiendo bastante arriba de los 90 decibeles legales. O sea, entonces ellos sí pueden hacer escándalo. Lo que no quieren es que algo que es totalmente comunitario y gestionado por los ciudadanos, gestionado por las comunidades y organizaciones del barrio, eso es lo que les molesta en cuanto al sonido. Ellos sí pueden hacer sus eventos con sonido estruendosísimo. En el mismo, por ejemplo, ella se hace un festival de Navidad en el cual desde las 4 de la mañana de un domingo estaban haciendo pruebas del sonido arriba de 120 decibeles. Y eso estuvo así, pues totalmente organizado por la alcaldía. Entonces me parece súper arbitrario que diga que está haciendo caso de las quejas de los vecinos por el sonido, por el nivel de ruido, y ella, o bueno, la alcaldía, sí puede organizar eventos donde no solamente se rebasan los 90 decibeles, ¿no? Y por otro lado, también lo que nos parece interesante es que pues, los que somos vecinos, somos sí unos cuantos cientos tal vez, en el caso de la mayoría, pues muchos están de acuerdo en que puede manejarse con un sonido controlado y que entonces pues no le molesta al vecindario, ¿no? A los que aquí vivimos. La otra cosa, la venta de alcohol es algo que se ha estado manejando desde hace varias administraciones como una manera de querer controlar también a esto que te digo, es una cosa totalmente autogestionada por gente de la comunidad. En el baile, y ahí hay testimonios de bailadores que están ahí desde hace 12 años, si se detecta a alguien bebiendo alcohol, los mismos bailadores le piden amablemente que se retire, y ha llegado casos en el que se para el sonido, apagan el equipo y dicen no empezamos hasta que se vaya fulano que vemos que está consumiendo alcohol. Y lo de las tomas, pues sí, tenían una toma eléctrica en un poste, pero la misma alcaldía también usó esas tomas para poner sus adornos navideños. O sea, son tomas que ellos pusieron y utilizaron. Entonces, pues un poco nos quedamos con esta idea de que, ok, hay reclamos que tienen cierta razón, pero que son usados arbitrariamente para limitar esto que es una actividad cultural. Y pues la actividad cultural, siendo un derecho de las comunidades, un derecho humano, el trabajo de la alcaldía, como lo comprendemos, es facilitarlo, ¿no? No reprimirlo, no censurarlo.
Con esa versión coincide Joyce García, también vecina de la colonia y directora del filme Yo no soy guapo, que trata sobre los sonideros en la Ciudad de México.
El sonido cincelejo es un sonido pequeñito que está en un horario bien controlado, con unos decibeles bien controlados, ¿no? En donde yo soy vecina de Santa María la Ribera también, y realmente es un espacio más que nada para la tercera edad, para que vayan a bailar y a divertirse un rato. Es un espacio donde no se bebe, en donde no se fuma, no se droga, no sé, es un espacio de verdad de lo más sano así que yo he visto en la ciudad.
Para Joyce, quien ha seguido de cerca la represión y la censura de los sonideros en la ciudad desde hace casi una década, el intento de la alcaldesa por acallar al sonidero cincelejo es algo mucho más profundo. Vamos a una pausa y regresamos para escucharla.
Ok, bueno, pues damas y caballeros, vamos a poner en esta ocasión, sí señor, algunos saludos que ya nos mandaron por ahí en nuestra página de YouTube. Quedamos que íbamos a mandarle a toda la banda sus saludos.
Estamos de regreso con Joyce García, directora del documental Yo no soy guapo, que aborda la cultura sonidera en la Ciudad de México.
Joyce, ayúdanos a entender qué es un sonidero. ¿Cómo lo podríamos definir?
Bueno, pues el sonidero es una fiesta, tiene las dos concepciones, ¿no? El sonidero es la persona que proporciona y que pone la música en la fiesta, y también al sonidero se le llama a la fiesta en sí misma que se hacen en los barrios populares de la Ciudad de México y alrededores. En realidad se hace en todo el país. Son unas fiestas que tradicionalmente llevan más de 60 años haciéndose en los barrios populares y en las zonas populares del país. En realidad estas fiestas tienen más de 60 años haciéndose en la ciudad. Es una tradición que acompaña no solamente, digamos, como un baile random en alguna colonia, sino que muchas veces acompañan fiestas patronales, carnavales, aniversarios de mercado, aniversarios de barrio. Son unas de las pocas expresiones que quedan de los pueblos de la Ciudad de México, porque a veces queremos ser muy cosmopolitas y pensar que la Ciudad de México ya no tiene como estas expresiones culturales que son muy tradicionales en realidad, y el sonidero es parte de eso, ¿no? El sonidero es muy importante para la comunidad porque hace que el espacio público sea de las personas, sea de los ciudadanos, que se hagan lazos de amistad, que se genere comunidad, hace que también la gente tenga un lugar de esparcimiento, de desfogue, que es tan necesario para la vida del mexicano, pues, ¿no? Con tantas presiones que tenemos, con tantas carencias que tenemos, el sonidero surge como una plataforma para la libertad y la expresión. También es un espacio muy, muy importante para las identidades, ¿no? En el sonidero también se conjuntan la comunidad LGBT, se nombran los barrios, se nombran las personas, se nombran los amores, ¿no? Se nombran las personas que no están, las que están en el gabacho. Es un puente y es una plataforma simbólica en donde se conjugan muchas identidades y muchas personas que han sido invisibilizadas también. Entonces el sonidero se conforma como un espacio de resistencia. También no es solo una fiesta random, ¿no? El sonidero en realidad es una cultura que lleva muchos años arraigada en el país y que para mí es la cultura que más ha resistido, pues, ¿no? Como los embates de la posmodernidad y del capitalismo.
Joyce, en tu película tratas hechos que pasaron hace algunos años y ahí retratas cómo ya eran estigmatizados y censurados los sonideros. ¿Por qué crees que esto pasa sin importar el color del gobierno?
El sonidero para los gobiernos representa la rebeldía, ¿no? Representa la resistencia, porque ciertamente ellos no le piden permiso a nadie, ellos no siguen intereses de nadie más que los que la propia comunidad les demanda, que son, pues, uno de ellos el espacio público, ¿no? Porque estas expresiones surgen ante una necesidad de cultura, de entretenimiento, de esparcimiento sano, y ellos conforman ese propio espacio, ¿no? Sin necesidad de intermediarios, ni de grandes compañías, ni de grandes mecenas del arte, ¿no? Entonces, justo yo creo que es una afrenta, ¿no? Para los gobiernos, porque representa la autonomía, la rebeldía, ¿no? La autogestión, y eso es algo que puede ser sumamente peligroso para los intereses a veces inmobiliarios, para los intereses comerciales, para los intereses como de las personas que, pues, se quieren agenciar del espacio público, que quieren mantener el orden y el control, que quieren desplazar a los vecinos de sus barrios tradicionales, de sus espacios de convivencia, por decirlo, de los cárteles inmobiliarios, que ahora también estamos viendo que en la Ciudad de México la lucha por el espacio es una lucha fuertísima, pues, ¿no? Y obviamente va a responder a los grandes capitales, ¿no? Como el sonidero no representa una ganancia para el gobierno, yo creo que también por eso, pues, ellos quieren desplazarlos, ¿no? Y quieren quitar esos espacios que se han ganado con los años y que les pertenecen y que nos pertenecen como ciudadanos, pues. Necesitamos fuentes de diversión, de goce, de disfrute, de expresión del cuerpo, de convivencia. Es tan importante que se den estos espacios para sobrellevar el día a día, ¿no? Porque no todo puede ser trabajar o trabajar y estudiar y dormir y, ¿sabes?, cómo servirle a ese esquema gris de vida, ¿no? Entonces, claro, el sonidero resiste de una forma gozosa, dichosa, desmadrosa, rebelde, ¿no? Y para mí esa es la única forma posible de lucha, pues, ¿no? Que sea también desde la alegría.
Regresamos con el periodista Pablo Pérez.
Pablo, ¿y a qué crees que se deba esto que ya nos contabas anteriormente de que los vecinos de la Santa María son muy unidos? Que es algo que en realidad ya casi no pasa en ninguna colonia, es algo muy, muy raro en una ciudad como la nuestra.
Ahí hay justamente este asunto de que hay muchos espacios de creación de comunidad. Y parece muy absurdo, pero son cosas súper sencillas. Está el mercado de la Dalia, donde la gente va y se encuentra y habla. Está el parque donde los que pasean a los perros o los que juegan con sus niños o los que van a hacer ejercicio en la mañana, porque hay los que van a hacer box, las señoras que van a hacer zumba. Todas estas son actividades que crean comunidad. O sea, la gente está muy contenta de que al salir de la casa uno salude a los vecinos con alegría y con confianza, ¿no? Que es algo que, pues, se ha mantenido justo por eso. Y el sonido de los domingos es una de esas cosas que hacen que la gente se encuentre de una manera amable los fines de semana, disfruten un buen rato y al mismo tiempo es hasta una atracción turística, porque hay gente que viene los domingos a ver a los bailadores, que vienen, pues, como sabemos que sucede en toda la ciudad, sucede en la Ciudadela, sucede en Tacubaya, sucede en los bajopuentes de Oceanía. O sea, los bailadores se quieren lucir, se ponen su traje de domingo, sus trajes de pachuco, su zapato bicolor, hacen sus pasos súper lucidores. Entonces, es algo que hace que este lugar sea bonito, que este lugar no sea nada más un parque donde hay pasto. O sea, no es un parque, sino que es un centro de reunión y es un centro de formación de comunidad. Y esa comunidad es la que se está sintiendo atacada por las acciones arbitrarias y autoritarias y violentas de la alcaldesa Sandra Cuevas. Algo que hemos visto que se repite desde hace mucho tiempo, cuando comenzó su cruzada contra los rótulos, la imagen de la alcaldía, queriendo que todos los comercios de la calle tuvieran la imagen blanca y gris, O hace poco, cuando borró los murales de Manrique en Tepito, que, pues bueno, son parte de la identidad del barrio. Entonces, estas cosas que a ella en su conciencia de estética le parecen como vulgares o no sé, pero pues son parte de la identidad, de los barrios. Entonces, justamente yo creo que lo que hay que resaltar es que la agresión no fue para un grupo de la comunidad, sino para una parte muy diversa de los que vivimos aquí en Santa María y que estamos pues tratando de preservar esto que hace que vivir aquí sea agradable y nos sintamos seguros y nos sintamos acogidos por nuestra comunidad y al mismo tiempo pues queramos defenderla.
Quizás este tema hubiera pasado de noche de no ser por la atención que se dio desde las redes sociales y la propia solidaridad de los ciudadanos al reprobar este hecho protagonizado por Sandra Cuevas. Aunque también existió un sector de quienes viven en esa alcaldía que lamentó que su representante en el gobierno se enfoque en este asunto cuando la alcaldía atraviesa problemas más serios.
El tema del desorden público también estuvo en polémica durante diciembre pasado, en plena fiebre mundialista, cuando el gobierno de Zapopan anunció que aplicaría multas por hasta 13,000 pesos a quienes fueran sorprendidos jugando fútbol u otro deporte en las calles o plazas públicas del municipio. La multa tenía el mismo castigo para quien fuera sorprendido echando disparos al aire. Las autoridades aclararon que esto solo se aplicaría en caso de una denuncia vecinal.
Lejos de entrometerse en las cosas que son de entretenimiento, cultura y desarrollo para nuestras comunidades, las autoridades deberían de estar enfocadas en atender las primeras necesidades de sus vecinos. En ambos municipios que te mencionamos, el problema de la inseguridad se encuentra muy latente sin que se resuelva nada.
Por ahora, la alcaldesa Cuevas le declaró la guerra a este grupo de baile, la cual advirtió que no terminará hasta que se retiren de ese espacio público y pues como diría la canción de la Orquesta Aragón, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
Si quieres saber más sobre otras polémicas de esta funcionaria contra la cultura popular en esta alcaldía capitalina, te invitamos a escuchar nuestro episodio Sandra Cuevas contra los rótulos de la Cuauhtémoc. Te dejamos el link en la descripción.
Mientras que el documental Yo no soy guapo de la cineasta Joyce García, a quien entrevistamos hoy, puedes verlo en la plataforma de Filmin Latino.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.